todos a este RTI de fin de semana con Hans. Entonces, primero os dar que las gracias, Hans, de verdad, de todo corazón, de parte de todos, por venir esta semana de Barcelona, de tu cita, primero en el centro de retiros de meditación de tu cita. Entonces, estamos muy, muy contentos de poder disfrutar de este fin de semana y estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por haber decidido dedicar un fin de semana de vuestra vida a algo tan especial y tan fantástico como lo que vamos a hacer este fin de semana aquí. Y para los que el centro es nuevo para vosotros, pues os voy a contar un poquito de dónde surge, ¿no? ¿Cuál es el contexto de este centro, la sabiduría de Nagarjuna? Pertenece a una fundación que se llama la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana, que es una escuela de budismo tibetano de la escuela del Dalai Lama, la escuela de Rupa. Y comenzó pues, en los años 70 con Lama Yese y Lama Zopa Rinpoche en Nepal. Pues, Lama Yese era tibetano y Lama Zopa nepalí, de justo la frontera con Tíbet, en la zona del Everest. Y empezaron a llegar pues, mucha gente en busca de enseñanzas, ¿no? Muchos de ellos hippies, ¿no? Que iban buscando pues, algo, ¿no? Ahí en Asia, en Nepal, en India. Y conocieron a los lamas y empezaron a pedirles que les enseñaran, ¿no? Pues que les enseñaran a meditar, les enseñaran pues, lo que ofrece el budismo tibetano, ¿no? Y los lamas empezaron a enseñar, ¿no? Pues todas las técnicas que ofrece el budismo tibetano para transformar nuestra mente, para conocerla, para desarrollar todas nuestras cualidades positivas, ¿no? Nuestro máximo potencial. Y esas personas, desde Nepal a la India, viajaban luego a sus países, de vuelta a casa, y querían seguir aprendiendo, entonces se juntaban y organizaban cursos, se juntaban para meditar, y empezaron así poco a poco a salir centros y grupos, y hoy en día pues hay más de 160 grupos y centros en todo el mundo, en más de 60 países, y el objetivo de esta fundación, que es sin ánimo de lucro, es transmitir simplemente las enseñanzas, ¿no?, de la Escuela del Dalai Lama, en concreto bajo la guía del Lama Zopa Rinpoche, pues todas esas herramientas que nos ofrece, ¿no?, para desarrollar nuestra mente. Y este centro surgió de la misma manera. Unas personas estuvimos ahí en Nepal, en India, y conocimos a Lama Zopa y queríamos aprender más, entonces pues nos juntamos y empezamos poquito a poco a invitar a maestros y a practicar juntos, ¿no? Y pues hoy tenemos la suerte de que ha venido Hans, que vive en el centro de retiros de Tusita, en Gerona, y Hans lleva pues 15 años, ¿no?, estudiando y practicando el budismo, y ha estudiado con grandes maestros, ¿no?, como el Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, Kirti Sensha Rinpoche, Sayan Patecho y muchos otros. Y bueno, ha estudiado el programa de Master's Program, que es el programa más extenso de estudios de la FPMT, que son 7 años en los cuales se estudian en profundidad todos los textos filosóficos de la escuela budista tibetana, y también con mucha experiencia en retiros de meditación, ¿no?, en retiros de meditación largos, y también o sea, hoy en día pues, viven enseñando y compartiendo pues, lo que sabe en tu cita y viajando por muchos centros, ¿no?, principalmente en España. Entonces, pues una vez más, infinitas gracias. Y sin más, pues desear que tengáis muy, muy buen retiro. Y...
Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, ante todo, y siguiendo lo que ha dicho Coque, daros las gracias. Al fin y al cabo, aunque me siente aquí delante, soy alguien que está aprendiendo estas cosas, estoy intentando poner en práctica lo mejor que puedo, y bien, por alguna razón me han animado a que me siente aquí delante, y por lo tanto os doy las gracias por darme la oportunidad de poder compartir con vosotros, con vosotras. Compartir esto que, si bien emana del budismo, a mi entender, esto es así, o tendría que ser sentido común. Me parece mentira que no lo veamos, no seamos capaces de entender las cosas que exploraremos este fin de semana. Quizá porque no le prestamos la suficiente atención o no somos conscientes de la importancia que tiene lo que vamos a ver este fin de semana. Esto es algo que, si bien yo lo compartiré con vosotros, ese contexto, que es el contexto budista, mi contexto no es solo el contexto budista, es un contexto parecido al que tendréis, ¿no? Tendremos aquí. Soy también occidental, yo no nací en Tíbet ni Nepal, no hablo tibetano, y es una cultura que me resulta lejana a la mía. Estoy contento de haber nacido en Europa, tener la cultura que he recibido de mis padres, de mis abuelos, de mi familia. Pero como os decía, lo que propone el budismo es algo que está más allá de las culturas. Es algo que si nos detuviéramos a observar la realidad, no la realidad del mundo externo, empezáramos a observar nuestra mente, cuáles son las cosas que de verdad nos dan auténtica satisfacción, que son significativas, que tienen valor, todos podríamos llegar a esas conclusiones. Buda Sakyamuni no era budista, igual que Jesucristo no era cristiano. Eran simplemente personas que optaron por desarrollar ese conocimiento interior y llevarlo a las últimas consecuencias. En cierta medida, Buda Sakyamuni, Jesucristo y tantísimas personas de las cuales no ha surgido una religión, eran simplemente exploradores, científicos de la mente, si queréis, intentando descubrir qué es lo que como seres humanos podemos desarrollar que tiene más valor, más allá de lo que ya hacemos sin pensar, acumular riquezas, esto, lo otro, buscar satisfacción inmediata, eso también lo hacen los animales, pero como seres humanos, ¿hay algo más profundo que podamos cultivar? ¿Hay alguna cosa que cuando la cultivamos nos hace sentir bien como seres humanos, como personas? Bien, el budismo se origina en alguien que exploró todas esas cuestiones que parecen relevantes y propone ciertas respuestas y propone, y eso es lo más importante, no respuestas para adoptarlas con fe ciega, eso sería muy poco útil, propone toda una serie de herramientas para que podamos hacer esa misma investigación y para que podamos concluir por nosotros mismos, incluso sin necesidad de ser budistas, si esas cualidades que podemos desarrollar son válidas, son relevantes, son importantes también para nosotros. El budismo, en cierta medida, lo que propone es una serie de conocimientos, una serie de herramientas para que cada uno descubra por sí mismo si eso tiene sentido o no. Este fin de semana vamos a hacer un pequeño ejercicio de investigación. Yo he aprendido estos conocimientos, he recibido las instrucciones para poner en práctica ese conocimiento y he probado un poquito. Y mi experiencia personal es que eso funciona. Hablando de bagajes, mi bagaje, mi contexto, no es solo el budista, es también el de la ciencia. Es también el cristiano, crecí en una familia cristiana, cristianos practicantes, tolerantes, que incluso me felicitaron el día que supieron que me iba a estudiar budismo a Italia, a pesar de ellos ser católicos convencidos, felicitaron porque entienden que estas cosas están más allá de etiquetas católico, cristiano, religioso, no religioso. Y como os decía, también el contexto científico, el validar las cosas. Las teorías pueden ser muy bonitas sobre el papel, la matemática preciosa, pero si no se valida en el laboratorio, no sirve para nada. Así de fría es la ciencia, en cierto sentido. Así de pragmática, así de práctica es. Si eso, por bonito que resulte, cuando lo pongo en práctica, no funciona o produce lo contrario, ¿de qué me sirve? No funciona, fuera. El budismo en ese sentido tiene una aproximación bastante parecida a la de los científicos. Propone una serie de conocimientos. No son teorías en el sentido de que alguien se lo inventó. Buda Sakyamuni no afirma, aquí están mis ideas, mi filosofía, esto es lo que yo creo que es la realidad, sino que surge de su experiencia. Se sienta a meditar, utiliza como herramienta la meditación, observa su mente, observa, 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 y va sacando conclusiones, 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 que luego las comparte y explica cómo llegar a ese conocimiento. Como os decía, este fin de semana, por lo tanto, vamos a intentar hacer un pequeño experimento con ese conocimiento que he recibido y conocimiento de las técnicas que nos pueden ayudar a recorrer esos pasos. Este fin de semana vamos a hacer un pequeño, o quizá no tan pequeño, paso en esa dirección. Vamos a utilizar la meditación. No vamos a utilizar aparatos de resonancia magnética para ver actividad cerebral. No es el método que propone el budismo. No quiere decir que esos métodos no sirvan, al contrario. Pero no es el método que propone. El método que propone el budismo es la contemplación, el observarnos, observar nuestra experiencia, para ver si hay ciertas actitudes o ciertas maneras de ver a los demás, de ver la realidad, de verse a uno mismo, que tienen un impacto en nuestra experiencia. Porque no lo he dicho, pero el objetivo principal al que aspira el budismo es la felicidad, así de claro y sencillo. Pero la felicidad individual es limitada, es pobre, cuando resulta que todos dependemos de los demás, cuando no somos islas aisladas en el universo, desconectadas de los demás. Somos mucho más parecidos a una red infinita, en la que las interacciones que más nos tocan no son las interacciones con lo material, son las interacciones persona a persona, o persona o ser a ser, porque también con los animales tenemos ese tipo de interacciones. Aspirar solo a la felicidad individual cuando resulta que dependemos de los demás, estamos conectados a los demás a todos los niveles, enseguida nos damos cuenta que es pobre, es limitado. El budismo, en su vertiente más universal, que es el budismo Mahayana, o gran vehículo, vehículo universal, al que pertenece el budismo tibetano, aspira a algo mucho más ambicioso. En ese sentido, el budismo es la utopía más utópica que existe. Aspira a la felicidad de todos y cada uno de los seres, sin excepción. Y eso incluye a todos los animales, insectos y seres que no vemos, porque habitan en otros planetas o en otras dimensiones que no podemos percibir. Todos, sin excepción, todos y cada uno. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque como nosotros, ellos también aspiran a lo mismo. Quieren ser felices y no quieren sufrir. Y si sufren, hacen sufrir a los demás, como hacemos nosotros, es por pura ignorancia. Si no conocemos nuestra naturaleza, si no sabemos de dónde obtener auténtica felicidad, satisfacción, vamos como ciegos dándonos golpes aquí y allá y dañándonos a nosotros y dañando a los demás. Esa es la visión budista. Causamos daño a los demás, nos causamos daño a los demás, a nosotros mismos, porque no entendemos cuál es la naturaleza de la realidad, porque no entendemos cuáles son las auténticas causas de las experiencias dolorosas, de la insatisfacción. Y porque no entendemos cuáles son las auténticas causas de felicidad, de auténtica satisfacción, bienestar. Si nos entendemos así, si nos hacemos conscientes de eso en nosotros mismos, es entonces más fácil de entender que los demás están en el mismo barco. Si yo me doy cuenta de mi confusión, de cómo hago daño a los demás por confusión, por ignorancia, es más fácil entender que los demás también hagan lo mismo. Y eso abrirá la puerta a que quizá algún día surja esa aspiración a la felicidad de todos, sin excepción. Incluso aquellos que actúan de manera dañina, sin excepción. Vale. Bien, en el budismo, no solo en el budismo, en sánscrito, eso es algo también importante. El lenguaje tiene un impacto sobre la manera que tenemos de percibir las cosas. Y cómo percibimos las cosas tiene un impacto sobre el lenguaje. En sánscrito, mente, corazón, la misma palabra, body. Este fin de semana, aunque no estaba explícitamente en el título, vamos a explorar lo que los budistas conocen y llaman bodhicitta, la mente, el corazón del despertar. Para el budismo, el sufrimiento es algo que se puede abandonar, abandonando aquello que causa el sufrimiento. Identificadas las causas del sufrimiento, si abandonas las causas del sufrimiento, desaparece el sufrimiento. Pero eso, que puede sonar simple, al menos en palabras, es algo que tiene una gran profundidad. La visión budista de la realidad incluye, por ejemplo, otras vidas. Pero no hace falta creer en eso para sacar valor de algo que es central en el budismo mahayana, que es esa mente del despertar, esa bodhicitta. Esa bodhicitta es la aspiración a conseguir el máximo desarrollo al que podamos aspirar como personas, como seres, con una motivación: que ese desarrollo personal, que ese desarrollo de mi potencial como persona, como ser, revierta en la felicidad de los demás. Porque no estoy solo en el universo. Es más, dependo de los demás para todo. Emocionalmente, intelectualmente, materialmente, en todos los niveles dependo de los demás. Si soy consciente de hasta qué punto hay cosas que me hacen daño y me doy cuenta que los demás también están sujetos a esas cosas que les hacen daño, que también quieren ser felices, que también están confundidos, ¿por qué no aspirar a desarrollarnos como personas, a desarrollar nuestras cualidades, para que eso revierta en el bienestar también de los demás, en que podamos ofrecer a los demás? Y alguien se puede preguntar por qué cada uno se ocupe de lo suyo, y es una demanda legítima, pero es que esa es otra cosa que intentaremos explorar este fin de semana. Según la visión budista, es en el dar que uno recibe, como dice San Francisco de Asís. Es en el amar a los demás que recibimos, es en el volcarnos a los demás cuando recibimos más. Eso no lo dice solo el budismo, y es algo que todos podemos investigar. Y por poco que investiguemos, nos daremos cuenta que tiene sentido. Este fin de semana exploraremos también estas cuestiones. Aspirar a desarrollarnos como personas, a crecer, a mejorar, a seguir desarrollando cualidades que veremos, ¿no?, que veamos que son positivas, pensando en ofrecer más a los demás. Porque, como digo, y esa es la visión budista, en ese ofrecer a los demás, el primer recompensado, el más recompensado, es uno mismo. Y no necesariamente porque los demás me den algo, porque en el mero hecho de abrirme a los demás, de atreverme a sentir esa calidez que siento a veces por algunos, atreverme a sentirla por los demás cada vez de forma más incondicional, ahí hay satisfacción, ahí hay bienestar, ahí uno se siente en paz con los demás y también, importante, con uno mismo. Si no daño a los demás y siempre estoy buscando ofrecer lo mejor de mí mismo, ¿cómo voy a estar en conflicto? ¿En conflicto por qué? ¿Ser buena persona es fuente de conflicto? Esa es la bodhicitta, esa aspiración, que es una aspiración que se fundamenta en dos causas principales: amor, como se entiende en el budismo, y compasión, como se entiende en el budismo, que no es como la entendemos a menudo. Amor, o maitri en el budismo, es el deseo de felicidad. Deseo ser feliz, eso es amor hacia mí mismo. Deseo que esa persona sea feliz, eso es amor en el budismo. No es quiero esa persona para mí. Eso no es amor en el budismo, eso es aferramiento. La quiero para mí, y si no es conmigo, no la quiero y quiero que le vayan mal las cosas. No, amor es quiero que seas feliz. Me gustaría que estuvieses conmigo, pero has decidido que no. Quiero que seas feliz con esa otra persona. No es te quiero a mi lado. Puede estar mezclado con eso, pero es el deseo de felicidad para uno, para los demás. ¿Qué es compasión o karuna en sánscrito? No deseo sufrir, deseo no sufrir. Eso es compasión hacia uno mismo. Experimento sufrimiento, no lo rechazo, pero no lo quiero. No quiero la insatisfacción, no quiero esa mente insatisfecha que sufre, no quiero esos estados. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? Pues lo hago. Es algo que me empuja a la acción. Es aquello que nos empuja a la acción cuando vemos a alguien que sufre. Y sin ni pensarlo, nos lanzamos a ayudar a esa persona. Eso es lo que en budismo se entiende por compasión. Veo un animal que está mal herido y demás, ¿puedo hacer algo? Lo hago. Sin ni pensarlo, lo hago. Sale de aquí, espontáneo. Eso es lo que se entiende por compasión en el budismo. Y estas dos se fundamentan en otra causa, que es el entender que no somos tan distintos los unos de los otros. Y empezar a romper esas separaciones que nos separan de unos, nos acercan a otros. Esto es en resumen lo que vamos a ver este fin de semana. Y esto, en el budismo, va acompañado de otra cosa, de otro factor que es esencial, sin el cual esto va cojo y nos puede incluso llevar por caminos que no son los mejores, que es la sabiduría. Se dice que compasión y sabiduría deben ir siempre de la mano. Porque ayudar a los demás, habréis notado que no es fácil, y a veces lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Eso lo determina nuestra inteligencia. Puede ser una inteligencia intuitiva. Quizá no sé por qué, pero intuyo que esa persona me está engañando. No estoy viendo nada, quizá racionalmente no, pero algo he pillado. Quizá su tono de voz, quizá algún gesto, algo he pillado. Y entonces sé que mejor no hacer lo que me ha dicho, porque sé que se está intentando aprovechar. Y como no quiero que los demás sufran, pues tampoco dejaré que se salgan con la suya cuando son egoístas, cuando están intentando aprovecharse de los demás. ¿Por qué? No es una actitud, si me parece que no es una actitud constructiva, ¿por qué debo fomentarla en los demás? Ese es el factor de la sabiduría. ¿Cuándo es apropiado actuar de una forma o de otra? ¿Cuándo es apropiado mantenerse sin hacer nada? Puedo seguir sintiendo amor por esa persona, deseando que no sufra, pero ver que en ese momento lo mejor que puedo hacer es no hacer nada, porque no veo qué puedo hacer. Y para liarla, y pues quizá mejor no hago nada, o hago hasta aquí. Si veo que funciona, hago un poco más. Si veo que no funciona, me freno. La sabiduría también es la que me marca los límites. Hasta aquí, más no puedo. Puedo darle esto, pero no estoy dispuesto a dar esto, pues doy esto, no pasa nada. La sabiduría modula esa parte más afectiva. La parte afectiva da calidez a nuestra inteligencia, a nuestra mente más racional. Bien. Esto es en resumen lo que vamos a hacer. Y para que esto funcione, tenemos que poner una serie de condiciones. Un día y medio es poco, o puede ser mucho, dependiendo de las condiciones. Yo, por mi parte, pondré las condiciones que pueda, que es intentar guiaros de la mejor manera posible en esa investigación, daros los elementos para que reflexionéis, para que se produzca, ¿no?, si es posible, pues ya una cierta experiencia de esos conocimientos. Pero luego, para que esto funcione, también tenemos todos que poner de nuestra parte, no solo el que está aquí sentado. Yo no obro milagros, no puedo hacer magia. Yo comparto conocimiento, y bueno, pues tiendo a compartir aquello que me ha tocado más, ¿no?, las cosas que veo que tocan más. Esa es mi labor, compartir con vosotros esto. ¿Cuál es vuestra labor? Seguir lo que yo os vaya diciendo de la mejor manera que podáis, ¿vale? No tiene sentido forzar. No esperéis que esto sea algo fácil. Habrá momentos difíciles, uno se va a dormir, momentos en que uno desearía marchar de aquí. Es normal, no estamos acostumbrados, sábado y domingo, a pasarnos horas y horas sentados ahí quietos, escuchando, intentando pensar. No estamos acostumbrados. Y además, si hemos estado trabajando toda la semana, lo que sale el sábado es cansancio. Entonces surge resistencia, y quiero dormir, no quiero estar aquí, quiero descansar. Es normal, ¿vale? De vuestra parte, ¿qué tenéis que poner? Aceptación, flexibilidad, no pasa nada, ¿vale? Si a alguien en algún momento le resulta excesivo, no hace falta forzar pasa nada por saltarse una sesión, descansar, ¿vale? Aunque no va a ser un fin de semana relajado en el sentido que habitualmente damos la palabra relajarse, de estar ahí viendo la tele sin hacer demasiado, va a requerir una cierta actividad. Intentemos que sea algo relajado en ese sentido de actitud. Sin expectativas, lo único que es necesario para que se pongan las condiciones es sentarse en el cojín. A veces lo mejor es ni pensar. Se oye la campana y no pienso demasiado, me siento en el cojín. Y bueno, aquí estoy en el cojín, a ver qué pasa. Esa es la mejor actitud, sin expectativas, sin pensar demasiado. Uno se sienta aquí y a ver qué pasa, ¿vale? Otra condición que ayuda es el silencio. Vamos a intentar mantener el silencio este fin de semana. Por lo que me han dicho aquí, lo del silencio lo lleváis bien. Tengo que decir, no parezca, en Cataluña se lleva bastante bien también, pero en otras zonas cuesta un poquito más. Esto de hablar es... Bien, pues estaría bien. Y si os cuesta poco, por lo que me han dicho, pues mejor aún, más fácil lo tendréis. El silencio no es por una cuestión estética, o es que sea algo perjudicial que hablemos. Hablar es lo que nos permite comunicarnos, y estamos hablando de amor, compasión y demás. Si no nos comunicamos con los demás, pues no tiene ningún sentido. Deseo que seas feliz, pero no me comunico contigo, y cuanto más lejos mejor. No es eso. Pero el silencio nos ayuda a observar hacia adentro. El problema es que estamos la mayor parte del tiempo ahí fuera, o en lo más superficial de nuestras experiencias. Pero nos conocemos poco, dedicamos poco tiempo a detenernos y a observarnos y a conocernos como personas y ver cuáles son nuestras necesidades, nuestras cualidades, nuestros defectos y gestionar todo eso. Nos enfadamos y terminamos con el látigo fustigándonos porque te enfadas. ¿No sería mejor sentarse e intentar entender por qué me enfado? Intentar entender qué cosas son las que puedo hacer para cambiar eso. Nos quedamos en lo superficial y a veces esperamos que las cosas se solucionen sin mirar qué podemos hacer desde el interior. Esperamos solucionarlo todo ahí fuera. En cierto sentido, y esto es algo que leía de un capellán católico que también aboga mucho por la meditación, cuando no lo pensamos, cuando no nos detenemos, tenemos la tendencia a intentar cambiar la realidad para que se adapte a nuestros deseos. Pero la realidad no cambia para adaptarse a nuestros deseos. Lo estamos intentando continuamente. Lo intentamos con las personas que nos rodean, con lo material, con la pareja, siempre intentando cambiar, a ver si finalmente se adapta a mis neuras, deseos y demás. Cuando la actitud sabia sería adaptar nuestros deseos a las posibilidades que ofrece la realidad, que no quiere decir que me lo come, me lo trague todo. Veo qué posibilidades hay y elijo la que me conviene más, momento a momento. Eso es sabio. Si la vida me ofrece estas posibilidades, de todas ellas, ¿cuál me atrae más? ¿Cuál me parece más inteligente, más beneficiosa? Esta. Bien, ya está. Pero no intento manipular la realidad, alterarla para que se adapte a esa visión idílica, perfeccionista que tengo de las cosas. Eso es agotador. El silencio nos puede permitir observar. Observar cómo nos relacionamos con la realidad, cómo nos relacionamos con los demás, porque aunque estemos en silencio, nos relacionaremos con los demás. Si alguien hace un ruido de más, le percibiremos y quizá nos molesta. Podremos ver cómo reaccionamos a ciertas cosas. Podremos observarnos cómo reaccionamos cuando tenemos el plato de comida delante. Y crearemos un ambiente que favorezca que en las sesiones de meditación esas reflexiones tengan un espacio en el que surgir y las podamos observar. Que podamos observar el efecto de esas reflexiones. Que empecemos a ver qué pasa por nuestra mente cuando empezamos a activar ciertas reflexiones. Y entonces empezamos a recordar cosas, se conectan, empiezan incluso a desatarse emociones. Empezamos a experimentar cosas en ese laboratorio virtual que crearemos, un laboratorio más interior, más recogido. El silencio ayuda. Pero como os decía, ¿no?, la finalidad de ese silencio no es el separarnos de los demás. Por lo tanto, a diferencia de otros retiros de meditación, en el que incluso se dice, mirad al suelo, no interacciones, no, ningún problema, queréis sonreír a alguien, al contrario, fantástico. Y si os resulta imposible no dar los buenos días, aunque nos demos permiso para no hacer esas cosas, bueno, no pasa nada. Si alguien es que es tan raro no dar los buenos días, pues dar los buenos días, con tono bajito, no pasa nada, al contrario, eso es positivo. El punto clave de ese silencio es que no se nos vaya la atención a hablar de cosas, o terminemos hablando de política. Esa es otra de las funciones del silencio, especialmente en los tiempos que corren. Si estás calladito, opinarás sí, opinarás a, no, o sea, no hay discusiones, se mantiene un ambiente más tranquilo y demás. Bien, es un silencio, pues, en ese sentido. Un silencio que favorezca el recogimiento, pero no un silencio para aislarnos de los demás. Si alguien en un momento habla, la actitud correcta en ese silencio es aceptarlo. No pasa nada. Esa persona habla. ¿Cuál es el problema? Los pájaros seguirán cantando. El viento soplará. Tenemos que detener todo ese ruido. ¿Por qué? Si esa persona habla, es quizá porque se le ha olvidado, porque tiene necesidad de hablar. ¿Dónde está el problema? Intentamos tener una actitud relajada en ese sentido, pero a la vez, ¿no?, intentamos mantener al máximo silencio. Después de la comida, a las 4 tendremos una sesión para intercambiar un poquito, ¿no?, experiencias, preguntas y demás. Esa es la sesión en la que podemos hablar. Si alguien se ha estado aguantando, es el momento de soltar. Si no lo habéis probado nunca, algunos ya habréis hecho una experiencia de meditación intensiva en silencio. Bien, pues una experiencia más. ¿Veis? No es tan difícil. Es una experiencia más. Es más, los que habréis hecho ya, ¿no?, tengáis alguna experiencia en ese sentido, los que no, pues descubriréis. Hay otras maneras de relacionarse con los demás, no solo el hablar. A veces solo hace falta saber que hay alguien ahí al lado sentado para sentirse acompañado. Y a veces no hace falta ni tan solo que haya alguien ahí al lado. Cuando conectamos con lo que podríamos llamar nuestra humanidad, es imposible sentirse solo. No estamos solos, aunque físicamente no hubiese nadie en esta sala. Nunca estamos solos. 7.000 millones de seres humanos en este planeta, animales, aunque no estén aquí, si uno conecta de corazón con los demás, la distancia física no tiene ninguna importancia. Como ya habréis notado, ¿no?, las personas queridas, la distancia física es tan importante que una persona que queréis esté en la otra punta del mundo hace que la quiera menos. Me sienta solo porque esa persona está, pero sé que está. ¿No? Bien, pues nada, yo creo que esas son las normas básicas. Intentemos eso, ese silencio, pero relajado. Hemos venido aquí a explorar algo que es precioso, es algo que es universal. No solo los seres humanos tenemos ese potencial para cualidades positivas como el amor, la compasión. Si tenéis animales o os gustan los animales, ya es fácil ver que también los animales lo tienen. Quizá más condicionados por el miedo, por más confusión, les cuesta más entender ciertas cosas, pues les cuesta más expresar eso, especialmente los animales salvajes. Pero si has tenido cerca un animal de compañía, es fácil darse cuenta que también desean ser felices, no desean sufrir. Y es más, también desean hacer feliz a los demás, también conectan con los demás. Y cuando uno está triste, empatizan con eso e intentan ofrecer su ayuda, que puede ser poner el morro aquí, Bien, este fin de semana intentamos explorar estas cosas y nada, relajadamente, sin forzar, sin expectativas, ¿vale? El esfuerzo justo. Si hubiese cualquier cosa que os ocupa, que necesitáis contrastarla con alguien, bien, yo estoy disponible todo el rato, ¿vale? Cualquier cosa que haya. El tocar cosas más del corazón puede tener efectos, ¿vale? Es normal, ¿vale? Pueden salir cosas, es normal. Todos tenemos una cierta carga en la mochila. Cada uno tiene experiencias distintas, ha vivido cosas distintas, tiene problemas que resolver distintos. Puede ser que explorando ciertas cosas haya cosas que afloren. Bien. Ahí, mucho cariño, afecto y no ser brutos con eso. Si en algún momento surge algo muy perturbador que no vamos a poder gestionar, no es el momento de ir allí. Desde el cariño y demás, no voy allí. Esa es una advertencia, no, los cursos, no, que yo sepa, no ha pasado nunca, pero a veces pueden pasar estas cosas. Surja algo muy fuerte, si creéis que no lo podéis gestionar, bien, podéis hablar si os va bien, yo estoy disponible, lo podéis hablar con si habéis venido acompañados con una persona de confianza, si así lo acordáis, eso también ayuda. Y si veis que hay alguna cosa que es demasiado, no entréis allí, ¿vale? No tenéis por qué forzar, no tenemos que sí, forzar las cosas, ¿vale? Bien, yo creo que nada más. Descansad, ¿vale? Aprovechad para descansar todo lo que podáis. Ya veis que empezamos a las 8. Esto ya está hecho a propósito para que descanséis. Es importante que descansemos. Va a ser intenso, ¿vale? Va a requerir un cierto esfuerzo. Intentad descansar todo lo que podáis. No os sintáis mal si en las pausas os apetece echaros en la cama 10-20 minutitos. No os sintáis mal, al contrario, está súper bien. Estamos haciendo algo que tiene un cierto valor. Si en la pausa os apetece hacer una dormidita de esas rápidas, está bien. Es más, por lo que parece, por lo que dice la ciencia, esas dormiditas de 10 minutitos son estupendas. Le dan un reset al cerebro y luego estás más fresco que una rosa. Bien, pues ¿por qué no? ¿Vale? En este retiro la única condición es esa, que no forcemos, respeto a los demás, pues, no lo he dicho, pero yo ya lo doy por sentado, y que lo disfrutéis. Esa para mí sería la condición principal. Si no, ¿para qué va a servir esto? ¿Vale? No sé si hay alguna cosa, y si no, pues eso, a dormir. Y mañana... mañana más. ¿Sí? Bueno, pues venga.